Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Para la izquierda, la cultura se ha transformado en la excusa perfecta para hacer negocios con el Estado. El gobierno de Gabriel Boric y el Frente Amplio quiere dejar al Estado sin ningún peso. Lucran con el dinero de los chilenos para favorecer a los suyos y usan como fachada la cultura. Así lo demuestra el caso de la senadora Allende, quien, según Miguel Crispi, llamó incluso al portero para presionar y lograr que compraran la casa de su padre por la módica suma de 1.000 millones de pesos. Todo esto con un objetivo cultural: hacer un museo. El caso Allende es quizás la mejor demostración de que estamos frente a un gobierno que no tiene problema en hacer negocios con el Estado para beneficiar a los suyos. Porque es bueno recordar que no se trata solo del caso Allende, sino de un modus operandi que ya hemos visto en otros episodios. En Antofagasta, la diputada Catalina Pérez está a puertas de ser formalizada por un caso en el que, a través de fundaciones truchas, se buscaba desviar recursos destinados a las personas que viven en campamentos. ¿O para qué hablar del amigo del presidente, Alberto Larraín, que a través de Procultura se adjudicaba contratos por más de 6.000 millones de pesos, por ejemplo, para ejecutar programas como recuperar y pintar fachadas de edificios por la módica suma de 629 millones de pesos? Para el Frente Amplio, la cultura es una excusa para hacer negocios con el Estado. Ser gestor cultural se ha transformado en la nueva forma de sacar recursos públicos para financiar el activismo político. Si no, ¿cómo explicamos el histórico aumento de un 45% en el Ministerio de Cultura? Justo cuando estamos en un año electoral, la izquierda ha hecho de la cultura el mejor giro para hacer negocios con el Estado. Soy Eduardo Cretón y esta es La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia. Desde el inicio, nuestra misión ha sido clara: llevar alimentos saludables del mar a las mesas de los chilenos y del mundo. Nos enorgullece nuestro crecimiento, adoptando estándares de tecnología avanzada y prácticas transparentes que garantizan una pesca y operación sostenible en beneficio del mar y sus recursos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de sirups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Ciudadanialegal.cl. Abogados laboralistas expertos en juicios. Asesoría laboral a ejecutivos y trabajadores en juicios laborales. Con ciudadanialegal.cl contarás con la mejor asesoría en juicios con tu empleador. Asesoramos a ejecutivos y trabajadores. Contáctenos en nuestra página web ciudadanialegal.cl o al WhatsApp 973652474 o Instagram ciudadanialegal.cl y estudiaremos tu caso.
En Cruz Verde ya comenzó Ahorro Prevención. Bit de 830 comprimidos lunes y jueves a 9,910 pesos. Centrum Mini 30 comprimidos masticables a 10,290 pesos. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
¿Qué tal? Estamos de vuelta acá día martes 29 de abril. Se nos está acabando el mes. Todos queremos que ya paguen. Estamos,
sí, sí.
Estamos ahí para pagar las cuentas.
Pasó rápido abril, ¿no? Pasó. Marzo, que sí. Tiene como 58 días.
Oye, nos acompañan hoy día Esteban Montaner, del Instituto República. Bienvenido, Esteban.
Muchas gracias, Eduardo.
Y también nos acompaña mi gran amigo Vicente Huebner, alias Puntete.
Hola, Eduardo, muchas gracias por la invitación y muy contento por tu editorial.
Porque hablamos de cultura.
Porque hablamos de cultura y yo lo primero que voy a hacer con el beneplácito del programa es mostrar mi último libro, 100 años de gloria, la historia de Colo Colo 1925-2025.
No se demoró en hacer este marketing. No, está perfecto.
Porque si es que hablamos de cultura, no hay nada más cultural que la lectura. Entonces, la invitación es a disfrutar este maravilloso libro que está recién salido del horno.
Oye, hablando de la cultura también y de ese tema, yo soy hincha de Colo Colo y lo comentábamos afuera de micrófono. Estoy como dolido con el fútbol, con Colo Colo, particularmente por lo que pasó en el partido de la Copa Libertadores contra Fortaleza. Y hablando de cultura, yo creo que una de las cosas que hoy día tenemos que hacer es combatir la cultura narco. O sea, que está muy enquistada. Y yo me imagino que a ti, Vicente, en este trabajo periodístico que había hecho de seguir la historia de Colo Colo, te ha tocado ver muy de cerca las Barras Bravas y cómo se ha enquistado esto de la cultura narco. O sea,
sí, completamente. O sea, las Barras Bravas nacen a final de los 80, se consolidan los de abajo, la Garra Blanca. Ya al inicio de los 90 hay problemas graves, surge la ley de violencia en los estadios el año 94, después tiene esa actualización con la ley de estadio seguro y no hay cómo darle solución. Yo creo que sí, lo que pasó en el partido Colo Colo Fortaleza, que es muy lamentable, sirvió para dar pequeños avances, sobre todo conceptuales. O sea, ya que el presidente Boric cambiara su discurso cuando era diputado y hablara que las barras son organizaciones criminales y que el ministro de Justicia dijera que existen las narcobarras, ya es un buen avance para lograr transparentar la postura de que hay espacios de las Barras Bravas de fútbol que han sido tomadas absolutamente por el narco y las utilizan como utilizan también las organizaciones fuera de los estadios. O sea, es un escenario más donde la delincuencia tiene, digamos, espacio para sembrar sus tentáculos. Así que es un gran desafío para el Congreso y para el próximo Poder Ejecutivo, para el próximo presidente, ver cómo enfrentamos la violencia en los estadios.
Yo soy partidario que vuelvan los carabineros al estadio. Yo me acuerdo cuando habían desmanes y iban repartiendo luma.
O sea, al menos había un grado de presión.
Claro.
Pero sí, hay una cuestión que es interesante con lo que dice Vicente, que tiene que ver también con el discurso que tenía antes, incluso no solo el presidente, sino el programa de gobierno, que hablaba de fomentar el barrismo social.
Claro.
Como sin hacerse cargo que detrás de la dinámica de las Barras Bravas hay componentes delictuales, hay componentes en este caso de narcocultura, que no lo sé, ahí Vicente quizás es más experto, si es que en el año 88, 89, cuando empiezan a salir estos grupos, era tan así, o simplemente había otros elementos que importaban, donde también la política tiene harta responsabilidad. O sea, recordemos que hay una foto famosa de Alberto Alberto Espina con barristas de los de abajo regalándole un bombo. O sea, también aquí, desde la política, ¿no? Se fomentó un movimiento que probablemente servía de contrapoder en momentos importantes de la historia y que es un monstruo que hoy día ya no saben cómo eliminar. Y a propósito de los estadios seguros, claro, o sea, se eliminó este programa, pero hay que repensar y ver cómo abordamos el problema, porque no es simplemente ya, listo, eliminamos estado de seguro, vuelven los carabineros, hay que hacer un plan. No somos el único país en el mundo que ha tenido problemas con las barras bravas, lo tuvo Inglaterra, lo ha tenido Argentina, y hoy día uno, por ejemplo, es capaz de ver un clásico en Uruguay con dos barras muy potentes como la de Peñarol y Nacional a estadio lleno con barras de los dos equipos y no pasa nada. O sea, que esto se puede arreglar, se puede, pero se requiere probablemente voluntad, plata y estudiar también, digamos, el tema a profundidad, que yo creo que nuestras autoridades no han sido capaces de entender la complejidad de lo que hay detrás.
Y sobre todo entender lo importante de la cultura, o sea, erradicar la cultura narco, claro. Pero quienes también han utilizado, digámoslo con todas sus letras, la cultura en el último tiempo, sí, ha sido el gobierno, y era lo que yo tocaba en la editorial. El gobierno ha transformado la cultura en una forma de hacer negocios con el Estado. Sí. ¿Qué es lo que había detrás de la compraventa de la Casa Isabel Allende? Un leitmotiv cultural, hacer un museo.
Hacer un negocio.
¿Qué es lo que había detrás de Procultura? Que ahora, en pocos días más, vamos a conocer efectivamente cómo viene ese caso. Bueno, también una forma de hacer negocios con la cultura. ¿Quién explica que haya subido 45% el presupuesto del Ministerio de la Cultura justo el año que tenemos elecciones? O sea, hoy día los gestores culturales son los activistas políticos del gobierno y han transformado la cultura en una forma de hacer negocios con el Estado, cuando la cultura debe ser todo lo contrario. Y esto también le ha pegado muy fuerte al Partido Socialista, no solamente al gobierno. Un Partido Socialista que se quedó sin compraventa, sin senadora y sin candidata presidencial, porque 15 días duró la candidatura presidencial de la senadora designada Paulina Bodanovich, quien anunció que se bajaba para apoyar la candidatura de Carolina Toá.
Es que es bien impresentable, porque al final, para que algo se baje, tiene que estar algún momento arriba, y yo claro, creo que nunca existió, además de una senadora que nunca ganó una elección.
Impresionante. O sea,
pensar que alguien puede llegar a asumir la primera magistratura del país sin haber ganado nunca una elección, es complejo. Uno podrá probablemente en la historia encontrar casos, pero hoy día es muy difícil, más entendiendo también el panorama en que está el oficialismo, con cartas de algunas harto más competitivas que ella al interior, ¿no?
Y esto vuelve a tensionar un poco al partido Salvador Allende, en el sentido de que se queda, ya lo dijimos, sin compraventa, sin senadora, sin candidata presidencial, pero además con una tensión muy potente contra el dentro del gobierno. Recordemos que la primera reacción del Partido Socialista fue decir que Isabel Allende en el fondo era una víctima de este caso, y se han tensionado bastante las relaciones con el gobierno, tanto así que Paulina Bodanovich ayer decía que se bajaban para apoyar la candidatura de Carolina Toá. O sea, volver un poco al eje de la socialdemocracia versus esta nueva izquierda que es el Frente Amplio, que está mucho más cercana, digamos, al Partido Comunista. ¿Cuál es tu
visión? Mira, yo veo que esto fue triste. Fue un espectáculo vergonzoso por parte del Partido Socialista, porque podremos tener nuestras diferencias políticas, pero algo que nadie puede negar es el inmenso impacto que ha tenido el Partido Socialista en el desarrollo de la historia de Chile. O sea, el Partido Socialista de antaño, que llegó al poder mediante la vía democrática, ve este papelón que se mandan con una candidata presidencial forzada que suben y bajan en 15 días. Hace un par de semanas, no me acuerdo quién era el autor, pero había una columna que decía como Allende, sacúdete en tu cripta, ¿cachai? Como que vuelve muy, muy en boga. Y la tensión que surge, que existía entre Toá y Bodanovich, que aparentemente se diluye con este pliegue de Bodanovich a la candidatura de Toá, de todas maneras sigue existiendo en los submundos, o sea, en los mandos medios, en las personas que no quieren a Carolina Toá por lo que significa Carolina Toá en cuanto a su identificación con el gobierno, en cuanto a su mala gestión como ministra del Interior, y que querían una candidata propia que pudiera ir a competir y que de alguna u otra forma también le entregara una alternativa al oficialismo que fuese más allá de el gobierno, porque salvo Jaime Mulet, que va por su movimiento, digamos, que tiene las causas del ecologismo y el regionalismo, pero ahí se queda, se agota, los tres candidatos que quedan son de gobierno. O sea, son la ministra del Interior, la ministra del Trabajo y Gonzalo Inter, que es diputado del Frente Amplio. Entonces, el oficialismo logró, con la bajada de Paulina Dohanovic, con la bajada de Vlado Mirosevic también, tener una primaria solo de continuidad de gobierno, lo cual significa, yo creo, una medida bien arriesgada, considerando lo que ha significado este gobierno en términos de percepción para la ciudadanía.
Oye, y con un meo que mira esto desde afuera, sí, que al final nunca fue invitado a la primaria, y que lo mira con, yo creo que con bastante calma, en el sentido de dice, mira, sigue subiendo porque ve que hay mucha gente que se identifica con la izquierda que está buscando esta candidatura alternativa.
He dicho izquierda fuera de lo que, claro, fuera del oficialismo, fuera de la continuidad.
Exactamente. Sí. Ahora, también hay que decirlo que así como de continuidad, es complejo, porque lo que uno ve es Carolina Toá en contra de la ministra Carolina Toá.
Sí.
Ve a Sebastián Winter en contra de lo que era el Frente Amplio. Yo el otro día, y tú, Esteban, que eres de Valparaíso, veía un video de Winter en Valparaíso hablando de la bandera chilena. Ninguneando a quienes defendíamos la bandera chilena en su minuto, diciendo que para nosotros la bandera básicamente un trapo y que ellos creían en la bandera, que era la más linda del mundo, etcétera. Y decía, oye, estos tipos se olvidan que eran ellos los que pintaban la bandera de negro, que eran ellos los que se sacaron la bandera ahí mismo en Valparaíso, de, no voy a decir qué parte del cuerpo
porque recordarán,
pero yo decía, estos tipos como que se olvidan de lo que hicieron. Entonces uno también ve a Paulina Dohanovic o Carolina Toá, que se autodenomina el llamado socialismo democrático. Para mí el socialismo jamás es democrático, es socialismo y punto. Pero como buscando hacia dónde van, como alejándose de esta izquierda más woke, como han dicho ellos, o la izquierda que representó el estallido social y los procesos constitucionales, y volviendo a la socialdemocracia. El tema es que yo creo que hoy día ese votante que antiguamente se identificó con el Partido Socialista, que era el trabajador, el obrero, la gente del pueblo, hace rato, no solamente acá en Chile, sino que en todas partes del mundo, que migró hacia las opciones de derecha, que se siente más representado hoy día por nuestras ideas que por las ideas de la izquierda. Ha habido un cambio en eso, porque lo que ven en el fondo es una élite de izquierda que hace rato dejó de hablarle a ese mundo.
Y también, no solo por las ideas, a mí me parece que si uno empieza a mirar por liderazgos más honestos, o sea, que de alguna manera intentan, o sea, lo que dicen, lo que piensan, lo transmiten o intentan transmitirlo a la realidad. Uno hoy día, a propósito de este gobierno, que al final es un gobierno como de performance, ¿no?
Claro,
uno
ve comunicacional.
Claro, uno ve, por ejemplo, al diputado Diego Ibáñez, que quiere ser senador por la quinta región, de corbata. El mismo Gonzalo Winter va a entrevistas de corbata. O sea, hay un cambio en este guión que era como, acá vienen los jóvenes que no usan corbatas. El presidente Boric, en todos los años que fue diputado, nunca se puso una corbata. Había ahí un mensaje, ¿no?
Yo creo que muchas veces no se duchaba para ir al Congreso.
O sea, y rapado, digamos, que mal que lo diga yo, ¿no? Pero digamos que había una performance, y hoy día vemos como un cambio. Bueno, ahora me pongo corbata porque quiero parecer serio, porque quiero ser senador, ¿no? Entonces, al final, yo creo que la gente también se aburre no solamente de las ideas vacías, sino que de un proyecto político que al final es como pura estética.
Sí.
Es simplemente forma, es simplemente comunicación, pero que lo sustantivo también a la gente ya le deja de hacer sentido, y además que tiene una cáscara, digamos, endeble, falsa, ¿no?
Claro.
Y comienza a, de alguna manera, acercarse a liderazgos que son más honestos, que de alguna manera son más claros lo que quieren. O sea, aquí cuando uno escucha en nuestro país, ¿no?, a Evelyn Matei, a Johannes Kaiser, a José Antonio Kast, hay mayor claridad en lo que creen, en lo que son, y no están intentando aparentar ser otra cosa, digamos. Claro. Soy esto, y esto es lo que ofrezco, y bueno, y la gente también empieza a creerlo. Lo hizo en Argentina, lo ha hecho en Italia o en otros países.
Así es. Oye, quiero aprovechar de saludar a todos los que nos ven en YouTube, que le dejen like, estamos leyendo sus comentarios. También saludar a quienes nos escuchan desde regiones, en Talca, la 94.5, Los Ángeles, la 100.5, en Temuco, la región de la Araucanía, la 103.9. Y hablando de Temuco y la región de la Araucanía, los quiero llevar a otro tema que también fue noticia y que tiene que ver con las declaraciones de Víctor Queipul. Víctor Queipul es lonco de la comunidad autónoma de Temucuicui, y el día de ayer se encontraban en la Corte de Apelaciones de Temuco presentando un recurso de amparo, si no me equivoco, por dos comuneros pertenecientes a esta comunidad que van a ser trasladados desde Temuco hacia las cárceles o de Concepción o de Valdivia. ¿Por qué? Porque hubo un allanamiento y atacaron y agredieron a Gendarmería. O sea, no es porque se le ocurrió a Gendarmería moverlo, es porque hubo actos de violencia de parte de estos comuneros hacia Gendarmería. Bueno, y ayer en esa convocatoria estaba Víctor Queipul y se tiró una frase que es para el oro. dijo el Estado no va a entrar en Temucuicui y que él había sido el que le había dado el portazo a la ministra del Interior, Isquiasiches. Esto es realmente preocupante porque lo que tenemos es una persona que está confesando abiertamente que cometió un delito y nadie le hace nada. Yo me gustaría preguntarle al delegado presidencial de la Araucanía, que hace dos semanas atrás, cuando la multigremial sacó un informe que decía que hay 12.000 hectáreas en la región de la Araucanía donde el Estado no puede entrar, y él dijo, no, si está todo normal, acá no hay problema. Bueno, delegado, tiene a Víctor Caipul ratificándole no solamente que cometió delitos, sino que también el hecho de que él no va a permitir que el Estado de Derecho llegue a la comunidad autónoma de Temucuicui.
Bueno, este tema que ya llevamos conversando el años, yo de verdad, por momentos lo veo y digo, falta que venga Netflix o una productora y lo tome y haga una gran serie. Porque yo estuve, digamos, recopilando la información, un diputado, Boric, que se convirtió en presidente, dialogando con un líder terrorista, una ministra de ese mismo presidente, echaba balazos. Distintas formas, fuerzas de orden han intentado ingresar, siempre con balacera, herida e incluso muertos. Un presidente que mandató una ministra para llamar a otro líder de organización terrorista cuando ocurrió el caso de la ministra Jara o Vega, no me acuerdo, con Héctor Yaitul. Armamento de guerra encontrado y un montón de crímenes.
Otro pinchazo telefónico ahí. ¿Otro? Recordemos ese evento, porque se nos olvida.
Esos pinchazos.
Pero era la ministra de Desarrollo Social que a través de sus asesores contactaba a Héctor Yaitul, al líder de la CAM en ese minuto.
Sí,
pero le costó el cargo.
Pero le costó el cargo y le costó, bueno, obviamente el prestigio al presidente de esto de dialogar con terroristas. Pero yo no sé si existe la figura, debería existir, pero lo que declara acá el Lonco es un verdadero secuestro masivo. Es un secuestro de territorio. El Estado no va a entrar acá. Entonces, como todas las personas que viven ahí o que tienen trabajo ahí, están secuestradas. Están secuestradas por él, están secuestradas por el terrorismo más latente que hemos tenido en años. Y es bien impresionante lo que decís tú, Eduardo, y que lo hay denunciado por años, esta suerte de incapacidad que ha tenido el Poder Ejecutivo de hacerse cargo del problema. Yo sé que se ha intentado, pero si es que no se puede intentar de las mismas maneras, si es que se ha fracasado consistentemente. O sea, el desafío está de qué manera logramos liberar a esas personas. Yo creo que hay que empezar a hablar de eso. O sea, hay que liberar a las personas de Temucuicui del secuestro terrorista en el que viven. O sea, es demasiado grotesco, por así decirlo. Y otra cosita que quería mencionar, pero que lo dejo saldado, tu querido abogado Eduardo. Yo no sé si se existirá o si se podrá avanzar en una iniciativa legislativa que sancione administrativamente, civilmente o penalmente a todas las personas que tienen algún tipo de vínculo con organizaciones terroristas.
Fíjate que ahí hay un tema bien interesante, que venía una carta en la tercera hora que decía que la nueva ley antiterrorista, porque por fin tenemos una nueva ley antiterrorista que el gobierno solo la ha invocado una vez a raíz de lo que ocurrió en Rucalhue con los 50 camiones quemados. Pero esta nueva ley antiterrorista dice tiene algunas deficiencias, porque lo que te pide es un cierto elemento subjetivo del acto. Y lo que decía esta carta, que viene en la tercera, la recomiendo leer, es que hay hechos que por solo cometerse ya son de por sí un acto terrorista. Acaban de quemar 4 camiones, o ahora, recién en la mañana, en la comuna de Lautaro, a la entrada de la comuna de Lautaro en el camino de Brasil. Bueno, el solo hecho de quemar un camión es un acto terrorista por sí, no hay que probar el ánimo subjetivo del terrorista. Bueno, ¿qué más dijo Caipul? Dijo no solamente que el Estado no va a entrar, sino que además pidió que el Estado comprara el Fundo Pidenco. Fundo Pidenco es un lugar donde hace 2-3 meses atrás trató de entrar la policía con el servicio médico legal, con la madre de Marchand, que fue uno de estos terroristas abatidos por carabineros en un enfrentamiento, que está enterrado allá y que lo único que quiere la madre es ir a sacar el cuerpo. Bueno, fueron sacados, como siempre, a balazos. O sea, a la CAM no le basta simplemente con transformar en guerrilleros a los jóvenes de la región de la Araucanía y en terroristas, sino que además no tiene ni siquiera la decencia de entregar los cuerpos. Y Víctor Caipul lo que dijo, mira, lo que hay que hacer es comprar, que la CONADI compre Pidenco, este predio que está usurpado. Entonces yo digo, Víctor Caipul dice que el Estado no puede entrar porque no cree en el Estado de Chile, pero cuando se trata de entregarle beneficio económico Ah, que ahí venga el Estado, ¿cierto? Y ahí todos tenemos que estar poniendo una cuota para que el Estado cumpla los deseos de Víctor Kirchner. Me parece realmente sorprendente.
Sí. Oye, y a propósito de lo que hablamos al principio de este bloque, ¿no? Que tiene que ver con el fútbol. Claro, uno ve a los delegados muy empoderados a la hora de suspender partidos, de limitar aforos para entrar a un estadio de fútbol, pero a la hora de hacerse cargo de una labor mayor, que es, como decía Vicente, liberar un Estado que está tomado por el terrorismo. Ah, no, aquí no pasa nada, miremos para otro lado, que nadie se entere. Y además que es sumamente indignante, ¿no?, que personas por vivir lejos de la capital no le importa a nadie, porque imagínense ustedes si tuviéramos Santiago cercado con camiones quemados, con lugares a los cuales no se puede entrar, los hay, pero de la magnitud que hay en la zona de la Araucanía, imagínate la indignación que tendría toda la élite de que cómo es posible que no se está haciendo algo. Entonces también hay una cuestión que es bastante compleja respecto a las personas que viven en esa zona. Además, al final volvemos a lo comunicacional. Este gobierno, ¿cierto? El presidente Boric dijo en algún momento: vamos a ser unos perros con los delincuentes, vamos a ser unos perros, pero acá parece que no son capaces de hacerse cargo de un problema. Yo ya no sé si es porque están de acuerdo con la causa que defienden estos terroristas, que digamos que básicamente tienen una especie de contradicción interna de ser dirigir el Estado, intentar defender el Estado de Derecho, al mismo tiempo estando de acuerdo con las demandas en la zona sur. O ya simplemente es una dejación total de proteger y hacer su labor de proteger y cuidar a personas que están pasándolo mal, personas que están viendo arriesgado su vida todos los días y que además, de alguna manera tú decías, o sea, hoy día en la comuna de Lautaro, yo pasé por ahí en febrero, lo comentamos, que a la entrada de su comuna queman 4 camiones que de alguna manera no pueden vivir tranquilos. Me parece sumamente indignante y es algo que tenemos que cambiar, digamos, ¿no? Ya no basta simplemente con anuncios y con cambios legislativos, sino que tienen que haber acciones reales.
Sí, efectivamente es lamentable lo que está pasando en el sur del país, que ya viene pasando hace muchísimos años. Nosotros venimos hace más de casi 2 décadas ya denunciando estos actos terroristas. Y siempre es bueno recordar que esto no siempre fue así, ¿eh? Esto partió en el año 97. Ahí parten estos grupos terroristas organizándose, porque no siempre fue así. Pero bueno, además estamos muy atentos también en la región de la Araucanía a lo que va a ser esta semana, las recomendaciones que puedan salir de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Hay un par de nudos todavía que quedan por solucionar ahí, pero bueno, este es un tema que da para largo. Y nada, solo enviarle mi solidaridad a todas las personas de la región de la Araucanía. Sabemos lo difícil que es vivir en una situación como esta, sabemos el costo también que significa para la región. Yo que recorro las comunas de la región de la Araucanía, lo que más me dice la gente es que no hay pega. Y no hay pega porque nadie quiere ir a invertir a una región donde no tiene certeza. Se estima que al menos los agricultores dejan de invertir todos los años 55.000 millones de pesos. Se estima que este conflicto nos ha costado el 22% del PIB per cápita en la región de la Araucanía, algo así como 2.500 millones de dólares. Súmale a eso lo que el Estado ha gastado en compra de tierra de la CONADI, que no ha solucionado el problema y que se ha transformado en un saco sin fondo. Entonces, obviamente que la región de la Araucanía no puede seguir así. Necesitamos empezar a avanzar en desbaratar a los grupos terroristas, pero también avanzar en los problemas de fondo de una ley indígena que no ha dado el abasto. Oye, antes de irnos a la pausa, porque vamos a volver con un tema muy interesante que es la reforma del sistema político, tenemos invitado de lujo que se lo vamos a presentar ya, pero nos vamos a hacer mención de quienes hacen posible este espacio. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Y les quiero contar, estimados amigos, que llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en www.prudentialagf.cl. Y estimado Vicente y Esteban, ¿sabían que hoy el 85% de las capturas que realizan los pescadores industriales del Biobío tienen como destino las mesas del país y el mundo? Un compromiso con la alimentación saludable de los chilenos. Y con leasing operativo de Salfarrend, tú haces crecer tu negocio y nosotros nos ocupamos de tu flota. Salfarrend, de Arica a Punta Arenas. Ustedes quédense en sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos con la voz de la gente acá con Vicente Hübner y Esteban Montaner, y vamos a hablar de la reforma necesaria al sistema político. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Desde el inicio, nuestra misión ha sido clara: llevar alimentos saludables del mar a las mesas de los chilenos y del mundo. Nos enorgullece nuestro crecimiento, adoptando estándares de tecnología avanzada y prácticas transparentes que garantizan una pesca y operación sostenible en beneficio del mar y sus recursos. Pescadores Industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Tu plato tiene espacio para lo equilibrado y lo delicioso. Y si te cuesta lograrlo, estamos para ayudarte. No tienes que elegir entre una cosa y otra. Tu plato puede tenerlo todo: nutrientes y sabor. Porque comer mejor también es disfrutar. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, datos de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo: financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. JulioInfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, JulioInfante.com.
Me tocó a mí la canonización de Juan Pablo II en el Vaticano y yo decía, ¿cómo? Esto fue hace poco más de 10 años, ¿cómo van a transmitir todos los medios estos si lo hacen vía 4G? Cuando va usted a un concierto o al estadio y trata de mandar un video, va a ver que no hay ninguna posibilidad porque las antenas que están cerca de su ubicación están colapsadas, porque están todos tratando de mandar archivos multimedia y se colapsan las antenas porque tienen cierta capacidad. En la Plaza San Pedro instalaban, y esto lo vi, llegaban con unos acoplados chiquititos como para llevar motos, que tenían una antena celular hidráulica. Apretaban un botón, subía, por decir a 10 metros de altura, y tenían no uno, tenían cada tantos metros tenían uno de estos antenas celulares portátiles que los llevaban para todos lados. Y estaban unos kilómetros más allá también. Entonces con eso cubrían las miles de personas que estaban transmitiendo en vivo para familiares o para medios de prensa esta canonización de Juan Pablo II del Vaticano. Todos tenían excelente señal porque todos estaban literalmente hablando al lado de una antena de telefonía celular. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo: financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. JulioInfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, JulioInfante.com.
Hola amigos, les habla Checho Irane para contarles que este martes 29 a las 11 de la mañana en su programa Conectados en Agricultura estaremos conversando en forma exclusiva con el candidato Johannes Kaiser. Una conversación de 2 horas donde hablaremos de lo humano y lo divino para que usted conozca a fondo a otro candidato presidencial. Los espero.
Ahora, en La Voz de la Gente, propuestas para Chile, un espacio para debatir con datos e ideas serias, con foco en los grandes desafíos que enfrenta nuestro país.
¿Qué tal, queridos auditores? Estamos de vuelta acá en La Voz de la Gente. Y se nos acaba de sumar Jorge Ramírez, de Libertad y Desarrollo, que nos viene a acompañar este bloque. Como todos los días martes, tenemos propuestas para Chile. Antes de eso, decirles a quienes nos ven en YouTube que le den like, a quienes nos están escuchando también mandarles muchos saludos, y decirles que nos pueden escribir al más 569-66-29-84-17, más 569-66-29-84-17 29-84-17. Para quienes preguntan dónde está nuestra querida Constanza Juve, les dije ayer que ella se encuentra en Nueva York por motivos académicos, como siempre, muy matea y aplicada a nuestra querida Connie, y por eso estoy yo reemplazándola acá con estos tremendos panelistas. Jorge, bienvenido, y vamos a hablar de un tema que es interesantísimo y muy necesario también para la mala calidad de la política que tenemos, que es que se lo contó a sus letras.
Así es. Bueno, buenos días, Eduardo. Los contertulios, ya quienes nos escuchan en la casa. La verdad es que, claro, nosotros Libertad y Desarrollo hemos, desde el programa de Sociedad y Política, dado monitoreo y seguimiento hace ya bastante años de lo que ha sido la tramitación de los proyectos en materia de reformas políticas e institucionales, donde obviamente que el cambio más significativo se produjo en el año 2015, que es cuando, en pleno apogeo de la tesis de la retroexcavadora durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se logró aprobar en una jornada bien maratónica y extensa, muy sentida también para la izquierda, porque la izquierda durante mucho, desde el retorno a la democracia prácticamente hasta esa fecha, siempre abogó por un cambio al sistema electoral, dibujando un cuadro político bastante deshonesto desde mi punto de vista, en el sentido de que se le adjudicaban como que todos los males de la democracia a un sistema electoral, que es binominal, que como cualquier sistema electoral no era perfecto, todos los sistemas tienen algún tipo y generan algún tipo de distorsión, pero se cambió por este sistema proporcional. Este sistema proporcional ha generado una dinámica y tendencia fragmentaria muy acentuada. Pasamos desde un promedio de número de partidos políticos en la Cámara de Diputados de en torno a 7, 8 partidos políticos de manera bien estable entre el año 89 y la primera elección, o la última con binominal. Y en la primera elección con el nuevo sistema, al tiro el número saltó a 17, y en la última elección del 2021 a más de 20, a 21 partidos políticos. Eso solo en términos institucionales, porque a su vez dentro de cada partido hay facciones, hay lotes, tendencias, etcétera, lo cual torna obviamente el Congreso como un espacio bastante ingobernable. No hay ninguna democracia en el mundo, ni siquiera los regímenes parlamentarios, que en general tienden a tener, digamos, un crisol un tanto más amplio de representación de partidos políticos. No hay ninguna que tenga más de 20 partidos legalmente constituidos con representación parlamentaria que funcione relativamente bien. Aparte, hay que incorporar que en Chile hay un sistema que es presidencialista y por lo tanto el gobierno requiere cierta capacidad de articulación política para generar gobernabilidad. Para generar gobernabilidad, y esa gobernabilidad se debe entender como la capacidad de finalmente traducir un programa y un conjunto de propuestas en políticas públicas. Y la verdad es que hemos visto como hoy día ningún gobierno tiene capacidad efectiva de generar esos patrones de gobernanza, y a su vez, digamos, esto se ve muy difícil porque el sistema ha ido generando sus propias dinámicas. Los problemas de la fragmentación no solo son atribuibles a la fórmula electoral, la fórmula electoral obviamente que juega un rol, porque con el sistema anterior teníamos 60 distritos, en cada distrito se escogían dos parlamentarios, a lo menos en la Cámara de Diputados, y por lo tanto se exigía obtener a lo menos un 33% de los votos por lista para hacerse de un escaño. Ese número hoy día cambió y oscila entre 3 y 8, dependiendo de, digamos, el tamaño del distrito, y por lo tanto en los distritos más grandes de 8 escaños, que asignan 8 escaños, basta con que una lista obtenga en torno al 11% de los votos para acceder al escaño. Entonces eso ha permitido esta proliferación de partidos, pero no solo en el ámbito de la mecánica del sistema, sino porque también de manera concurrente al cambio en el sistema electoral se produjeron dos cuestiones que son bien importantes y de las cuales habla poco. Uno es que se redujeron las exigencias en términos del número de firmas para constituir un partido político. La ley establecía que se exigía el 0,5% de el número de electores que hubiera sufragado en la elección de diputados anterior, ¿ya? Y esa cifra se redujo al 0,25.
A la mitad.
Bajó significativamente.
Eso explica también que tengamos tanto, porque no solamente para los partidos, sino que también me imagino que, no sé, para las firmas de
candidatos. Claro, y aparte, antes ese sistema para recolectar firmas se tenía que hacer ante notario y de manera presencial. Sí. Pero por la cuestión de la pandemia, etcétera, se abrió la puerta para que se pueda hacer mediante clave única. O sea, entonces hoy día, y para constituir partidos políticos, las barreras de entrada son bajísimas, prácticamente inexistentes. La ley establece que, como hay regiones que son más pequeñas, se requiere un número mínimo de 500 claro. Patrocinios por región, en las más extremas. Entonces, vamos sumando y también se pueden armar partidos regionales, que sí. Son en tres regiones contiguas, por lo tanto, con 1.500, 2.000 patrocinios que se obtienen de manera en línea.
Digital, ¿no?
Digital, no, ni siquiera tienes que mirar a los ojos a alguien.
El drama de esto, sí, Jorge, no es solamente que las barreras de entrada se redujeron, sino que también nosotros pasamos de un sistema donde principalmente los partidos políticos tenían un financiamiento privado, es decir, tenían que salir a buscar recursos, a tocar puertas y personas que pensaran más o menos con el partido pudiesen aportar, a un sistema de financiamiento público.
Claro, ese es el tercer componente.
Y eso es lo que te ha hecho al final claro. Del día que hoy tengamos verdaderas pymes políticas, porque tú creas el partido, no solamente que son bajo los requisitos, sino que una vez creado,
accede al financiamiento.
Y claro, y un financiamiento no es menos de 260 UF o mínimo, bueno, esa es la dentro de la propuesta que ustedes tienen, pero hoy día reciben algo así como 20 millones de pesos por crear el partido. O sea,
así es.
Usted crea un partido, listo. Tiene 20 millones de pesos sobre
claro, la es un emprendimiento bastante rentable.
Sí, una rentabilidad
muchos auditores, yo sé que se desviven, que son quizás emprendedores, tratan de sacar adelante sus pequeñas y medianas empresas reales. Y no sé cuánto logran generar ese nivel de utilidades con tan bajo costo, digamos, de entrada. Es bien impresionante. Y por lo tanto se genera, digamos, una sinergia que es bien perjudicial, porque, insisto, está la cuestión del sistema electoral que tiende per se a la fragmentación. Está este incentivo perverso a facilitar la constitución de partidos y, como si fuera poco, aparte a los partidos se les da un financiamiento público. Claro. Y todo esto termina, yo creo, finalmente alejando a la política de la ciudadanía, porque también el financiamiento público genera algún tipo de incentivo perverso, en el sentido de que, en el fondo, como tú recibes un cheque trimestral con cargo a rentas generales que pagamos todos los chilenos, tú te vas desconectando tus bases. Y en el fondo esto se produce partidos más burocratizados, que operan un poco con lógica funcionaria, y se van, digamos, aislando, y eso yo creo que no le ha hecho bien a la política. Esto es interesante, haciendo un poquito de arqueología legislativa, cuando uno va al mensaje presidencial que habilitó el cambio de sistema electoral, se proponían tres cuestiones. Decían, uno, no va a generar más fragmentación, cuestión que sabemos que eso no pasó, pasó todo lo contrario. Segundo lugar, decía que iba a mejorar la calidad de la política, cuestión que yo creo que todos somos testigos de que no ha pasado.
No ha pasado, de hecho, yo creo que hoy día de eso
ha empeorado.
De los peores congresos de la historia,
absolutamente.
Pero y sobre todo porque este mucho parlamentario que llega con el 1 o el 2% de los votos.
Claro, de hecho, el 40% de los miembros de la Cámara de Diputados fueron electos con el 5% o una cifra inferior a esa.
El 40. Imagínate. Eso obviamente que el incentivo.
Cero representación.
Claro. Y la tercera promesa que no se cumplió era que decía que se iba, en el fondo, a relegitimar el rol del Congreso Nacional, y cuando uno mira en todas las encuestas, la tendencia es más bien la contraria. O sea,
ya está en último y sigue en último.
Claro, ¿no? O sea, no sé, está en 4 puntos y ahora está dentro del margen de error. Entonces, yo creo que urge cambiar este sistema, pero la forma en que se cambia no es trivial, en el sentido de que se habla mucho del umbral y todas estas cosas. Yo creo que esto requiere una solución un poquito más a la médula, ¿ya? Más de fondo.
O sea, yo creo que hay dos cosas. Primero, obviamente, que se requiere reducir el número de parlamentarios, y eso es la propuesta para Chile que ustedes tienen, que viene a explicar Jorge, hoy día está. También cambiar el sistema, por supuesto, pero yo creo que también hay que hacer cambios internos en la gobernanza del Congreso. Y voy a poner algunos ejemplos. No en el sentido que siempre uno habla de la gobernanza del gobierno, el tiro de la primera medida te dice que se baje los sueldos. Yo creo que hay cosas que también son más importantes que esas. Primero, empezar a poner reglas claras para la contratación de asesores. Hoy día hay parlamentarios que tienen 11 asesores, todos territoriales, ninguno legislativo. Hay asesores que, hay parlamentarios que presentan proyectos de ley que no han aprobado ninguno, hay algunos que ni siquiera presentan proyectos de ley. Entonces también hay una confusión en la ciudadanía de que muchas veces cree que el parlamentario está para solucionar temas que tienen que ver más bien con el ejecutivo o con los alcaldes, cuando en realidad la pega de ellos le pagan por hacer labor legislativa. Y no hay ningún requisito para contratar asesores hoy día, digamos. Entonces tienen 11 asesores que ninguno los acompaña en la labor legislativa, sino que están todos en el territorio haciendo campaña.
Campaña permanente.
Y además, fíjate que esto yo lo encuentro tremendamente injusto. Si un gobernador o un alcalde quiere ir a su reelección, tiene que salir un mes antes del municipio de la gobernación. Si un parlamentario quiere ir a su reelección, no tiene ni siquiera que renunciar. Entonces los tenemos durante 3 meses haciendo campaña, con sueldo pagado por todos los chilenos, con asesores pagados por todos los chilenos, con medios de comunicación pagados por todos los chilenos, y no tienen ni siquiera que renunciar. Entonces, yo creo que acá no solamente es el cambio del sistema, reducir el número parlamentario, sino que también hay que hacer algo dentro de la gobernanza del mismo Congreso. O sea, instituciones que no existen, como el famoso pareo, yo encuentro que ya te demuestra lo agotado que está el Congreso hoy día, o las lógicas con las que se trabaja al interior del Congreso.
No, sin duda. Mira, yo creo que se requieren reformas más macro y más micro. En el ámbito de las reformas más macro, es importante modificar la esencia, la naturaleza del sistema, en el sentido de, por ejemplo, bueno, tú has sido candidato, esto de los megadistritos ha generado también efectos muy perjudiciales para la forma en que se desarrollan las campañas políticas y la identificabilidad electoral y el vínculo territorial, porque antes teníamos 60 distritos, pasamos a 28 distritos, muchos son enormes, y por lo tanto, ¿qué es lo que hace el candidato? Concentra su esfuerzo territorial y de campaña en determinadas comunas, que son las que concentran el mayor nivel de densidad poblacional, básicamente. Y las comunas que están generalmente más aisladas, prácticamente los candidatos ni van, ¿ya? Y eso muchos candidatos te lo dicen, y electores también. Oiga, sabe que aquí no llega nadie, etcétera. Entonces, eso es un primer problema del sistema. Uno debiera propender a configurar distritos más pequeños, porque los distritos más pequeños permiten acercar al candidato a sus electores, permiten que se genere una rendición de cuentas o accountability más fluida, más natural, y la gente es capaz de reconocer quiénes son sus representantes. Yo me pregunto qué chileno, aunque sea medianamente informado, puede cantar o decir quiénes son sus 8 diputados en un distrito grande como el de Maipú. Yo creo que prácticamente nadie, a lo más la gente conoce 1 o 2, con suerte.
Por el que votó.
Claro. Entonces, yo creo que ahí hay un problema. Por eso nosotros proponemos dos caminos. Uno es cambiar la magnitud de los distritos para tener distritos que ya no sean 28, que sean 30 y que tengan una magnitud mucho más acotada a efectos de disminuir este margen de fragmentación, no de entre 3 y 8, sino que entre 2, 4 o 6. ¿Ya? Eso es una opción. Ahora, y la otra opción más radical, pero que yo creo que es más interesante, es avanzar hacia un sistema uninominal. ¿Ya? Que en Chile lo tenemos para la elección de alcalde. Y también la elección presidencial, que es un distrito único nacional, pero no quiero hablar en términos tan técnicos, pero la elección de alcalde, digamos, el país se divide en 345 comunas
y se elige uno
y se elige el que llega primero, el que saca más votos, ¿ya?
Como a la inglesa, digamos.
A la inglesa, fair pass the post, como le dicen los ingleses. Entonces, ese es el sistema que genera mayor justicia electoral, porque en el fondo nadie cuestiona los resultados. El que gana, el que sacó más votos, tiene distritos más pequeños y la gente identifica quién es su parlamentario. Entonces, es un sistema que en general funciona bien y genera efecto mayoritario, y que uno incluso puede, siendo diferente un poco con esta tradición multipartidista que ha imperado siempre en Chile, uno puede incorporar un complemento de proporcionalidad que puede ser un voto alternativo, como tienen en sistemas como el alemán, el de Nueva Zelanda, el de México, pues claro, por una lista donde, por ejemplo, tú elijas 100 diputados en distritos uninominales y puedas elegir 20, por ejemplo, a través de un sistema de lista, que es como el justo medio o lo mejor de los dos mundos, entre los sistemas mayoritarios y los sistemas proporcionales.
Mira, acá sale una opinión libre, pero tendríamos 345 diputados, preguntan en el chat de YouTube.
No, hay que
tener menos distritos. Sí. Lo que se propone acá es tener 120,
claro.
Con 120 distritos donde en la lista uninominal salga el
100,
el
por
más
ejemplo,
votado.
Claro, 100 que sean los más votados y 20 que sean de complemento.
Ahora, todo esto suena muy lindo y muy bueno, pero tenemos un problema de fondo, que es que quienes tienen que hacer esto son incumbentes.
Así
entonces
es,
yo no he escuchado a ningún parlamentario en ejercicio hoy día presentar un proyecto que se reduzca el número de parlamentarios. Hay algunos que lo han intentado, pero la verdad es que es muy difícil cuando tú tienes los incumbentes, porque también hay que decirlo que en este diseño de los nuevos distritos, cuando pasamos a tener estos distritos nuevos, megadistritos, también hubo mucho de cálculo electoral ahí.
Ah, ¿no? O sea, y de hecho
uno no entiende por qué de repente hay comunas que quedaron juntas cuando en realidad no tienen nada que ver entre ellas.
No, y por ejemplo el distrito de Atacama tiene menos electores que el de Tarapacá, pero tiene más diputados que el de Tarapacá. Una cuestión que no tiene ninguna lógica, pero es porque en Atacama el Partido Comunista
siempre ha sacado diputados.
Tiene la representación, claro, y en el fondo fue parte de la negociación sobre representar esa región. Y así hay.
Yo siempre digo que el caso, para quienes nos están escuchando, en Concepción, el 88.1, es dramático. Biobío tiene 3 senadores.
Claro.
Y Ñuble tiene 2. Y Biobío, obviamente, una de las regiones más grandes del país, tiene 3. La Araucanía tenemos 5. Entonces, obviamente que cuando se diseñó esto hubo serios problemas de diseño porque quienes
lo hicieron. Claro, obviamente que estos cambios, como tú decías, no son fáciles porque está el tema de que en el fondo los parlamentarios que fueron electos en virtud de esas reglas tienen que ser los que las cambian. Y eso no es fácil. Se genera como una aversión al riesgo. Pero yo creo que hemos ido avanzando en generar un diagnóstico crítico, al menos. O sea, hoy día ya nadie pone en duda de que el haber cambiado el sistema fue un error y que el sistema actual está generando efectos negativos. Y en la medida que ese diagnóstico se vaya acentuando y que también se vayan aprobando algunas disposiciones, yo no sé qué vaya a pasar finalmente con este proyecto de los senadores, del umbral del 5%, de la renuncia por, o sea, la pérdida del escaño por la renuncia a la militancia, etcétera. Creo que con independencia de eso, es importante también poner más alternativas sobre la mesa.
Jorge, te queremos agradecer. Este espacio siempre Propuestas para Chile viene con muchas ideas que ojalá el próximo congreso pueda ir avanzando. Esteban Montaner de República, Vicente Hübner, El Puntete, recomienda el libro antes que nos vayamos, porque nos vamos y ustedes quédense en Sintonía Radio Agricultura, que ya viene el Checho Irane con una entrevista a un candidato presidencial. No voy a decir el partido para que haya suspenso ahí y ustedes se queden en la Sintonía de Radio Agricultura. Muchas gracias, que estén todos bien y nos vemos mañana en La Voz de la Gente. Hasta luego.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, Pescadores Industriales del Biobío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.